Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8:39 y tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a Sofía Virgen. Ella presentó dentro de las actividades del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, una especie de ejercicio o estudio que se realizó con niños, hijos de desaparecidos, niñas y niños, y siempre es muy importante que ellos tengan un acompañamiento socioemocional, como ella lo platicaba en la rueda de prensa. Sofía, muchas gracias por aceptar la conversación esta mañana. Te agradecemos el que nos des a conocer los resultados de este ejercicio que realizaron ustedes como organización civil.
Hola, buenos días. Pues, gracias por el espacio. Sí, te comento, mira, lo presentamos el jueves pasado. Es un fanzine que está, bueno, es una especie de revista. Es más libre creativamente que una revista común, y se construyó con base en las voces de niñas, niños y adolescentes que participaron en los talleres que se brindaron el año pasado, en el 2022, en CEPAD. Fueron 22 niñas, niños y adolescentes que participaron en estos 12 talleres, de la zona metropolitana, de Chapala, de San Miguel el Alto y de Lagos de Moreno. El fanzine recupera las voces y sus experiencias, sus dudas, comentarios, sueños, que a lo largo de estos talleres fueron siendo compartidos, escuchados entre ellos, y bueno, eso.
Ahora, Sofía, pues importante generar conciencia respecto a las víctimas colaterales de la comisión de un delito tan grave, tan delicado como es el de la desaparición de las personas. ¿Cuál es el impacto, sobre todo en los menores que en algún sentido quedan parcialmente en la orfandad?
Sí, bueno, de los impactos que ellas y ellos mismos mencionaron y que nosotros también pudimos recuperar en estos espacios y pues también en los espacios psicoeducativos, en las acciones individuales que hemos tenido, pues son varios, no solamente a nivel individual, en esta parte súper importante que también lo manifiestan de forma física, con angustia, con incertidumbre, con ansiedad, con falta de sueño en algunos de ellos, pero también de forma social, ¿no? Su vínculo con sus familiares cercanos, su vida cotidiana, pues se trastoca, todo cambia. Cambian los roles, cambian las tareas cotidianas, cambian pues todo el ejercicio de su vida, cambia. Incluso también pues cambian en forma comunitaria. También su comunidad se ve trastocada y se ve tocada por todo esto, porque ya no es lo mismo la inseguridad, la desconfianza, es también algo que se genera en el ambiente. Y pues obviamente pues todo va relacionado y también ellos lo van sintiendo y resintiendo.
Ahora, Sofía, ¿consideran estos niños y niñas que en el proceso de la desaparición son escuchados incluso por la misma familia? La madre o el padre, en este caso, les explica qué está pasando, les pregunta cómo se sienten, los observa cómo cambian sus hábitos.
Eso también es una cuestión importante que en este ejercicio pudimos notar. Bueno, no es un diagnóstico, se trató de un ejercicio más bien en estos espacios. Pero sí, como la vida cotidiana cambia también de sus cuidadoras y de sus cuidadores, es muy difícil que entre las labores de búsqueda, de acceso a la justicia, entre todas las actividades que tienen que hacer para encontrar a sus familiares, también puedan encontrar este espacio de diálogo, porque incluso pues las propias personas tampoco, los adultos tampoco saben, no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Sí hay muchísimo amor, porque son muchísimas las labores de cuidado que hacen, además de todo este ejercicio de justicia y de verdad que hacen todas estas labores, pues también se encargan de los cuidados en comida, escolares, en salud, en la vivienda. Entonces son demasiadas labores que están focalizadas en la familia, con los niños, que creo que es ahí donde toda la respuesta social también se debe de enfocar. Para poder tener estos espacios, pues también que sean más libres, que sean también de comunicación, que se pueda dar este ejercicio de las dudas y de los comentarios que también los niños y tienen, que por el momento sí pueden que sean escuchados en muchos de ellos, pero no están como las condiciones para que se pueda dar este seguimiento.
¿Qué tan difícil o fácil fue hacer que los niños se expresaran a través de dibujos o que les contaran su propia experiencia? ¿Para ellos llega a ser percibida la desaparición como un evento traumático?
Todos lo perciben, o sea, es diferente la forma en que cada quien lo expresó y también fueron diferentes los momentos. Incluso no fue algo progresivo, había quien podía manifestarlo en una sesión de alguna forma, a la siguiente prefería ser más cauteloso o guardarlo un poco más y a la siguiente sesión podía volver a hablar del tema. No fue tampoco que algo que se abordara tan directamente, fue más bien siguiéndolos a ellos, siguiendo su ritmo, se planteaban las actividades, las preguntas detonadoras y a partir de ellos, de seguirles a ellos, fue como se fue expresando. Sí hablan de situaciones muy complicadas, muy complejas que están viviendo, pues de dudas, sueños, incertidumbre, el no saber qué va a pasar, pero también hablan de todos los afrontamientos que han tenido, ¿no? La forma en como también junto con sus familias llevan esta situación, que es lo que hacen para día a día también irlo transitando. Sí, una forma también de protegerse ellos mismos es a veces no nombrarlos, o sea, también se cuidan mucho a sí mismos, a sus familias y entre ellos, esta parte en la que compartieron y coincidían unos con otros sin conocerse, en lo que transitaban, también fue muy importante que se reflejaran entre ellos mismos y ellas.
Sofía, ¿cuál es el sentimiento predominante? Es decir, al momento de hacer un vaciado de información y de tratar de encontrar un común denominador, ¿cuál es el sentimiento que predomina entre estos niños relacionados con este delito?
Pues así como un sentimiento, o sea, lo que predomina es que depende mucho del contexto de cada niño, depende mucho de su edad, de todo lo que, de toda la historia en la que han vivido y de cómo se ha ido manejando la situación. No hay como algo en lo que todos coincidan, más que en el hecho de que sí es necesario hablar lo que le necesitan expresar, ni siquiera a veces con palabras. Y también algo que vimos que se coincide es que a veces no necesitan las respuestas, sino simplemente ejercitar las preguntas, hacer sus preguntas y saber que son válidas. Pero sí está también, o sea, otras cosas de las que mencionaron y que se nos ha hecho muy importante recalcar, es que el silencio también va acompañado muchas veces de que no quieren ser estigmatizados. Uh-huh. Y no quieren que sus familiares tampoco lo sean. Entonces también eso es algo que sí, o sea, pudimos ver también que es los discursos que se dan, ya sea de forma mediática o de las autoridades, también sí los escuchan, sí los recalcan y sí los viven.
Sí.
Que se criminalice a sus familiares, sí también es algo que los está.
Claro, de hecho, si no mal recuerdo, Sofía, le pedían a los medios de comunicación que no juzgaran a las personas desaparecidas.
Sí. Sí, porque, otra situación que hemos visto que también les compartíamos es la cuestión esta del acoso escolar. Entonces, si no pueden hablar de lo que está pasando porque su familiar está siendo estigmatizado o porque se dice que las personas desaparecidas tal o cual cosa, es más difícil que puedan expresarlo. Entonces era algo que también solicitaban, pues que los medios de comunicación no criminalizaran a sus familiares.
¿Han detectado maltrato en la escuela, discriminación por estar en condición algún familiar de desaparecido? ¿Qué dicen los niños? ¿Han perdido amigos? ¿Se sienten tratados diferentes?
Sí, eso es algo que sí comentaron también. Hay comentarios que se hacen en el salón a la hora del descanso, de que pues no tienes a tu papá, ¿no? O porque ya vi que por esto desapareció, mira lo que se dice de las personas que desaparecen, y de estos comentarios pueden incluso seguir, o sea, continuar, no hay quien los detenga, y lo que hacen es, muchos de ellos es como apartarse o ya no volver a mencionar el tema. Sí hay que incluso este hostigamiento se continúa también en el exterior de la escuela, entonces veíamos la importancia de que se pueda abordar desde ahí, desde ese espacio educativo, pues también esta conciencia.
Ahora, ¿qué van a hacer ustedes con este material? ¿Cuál era el propósito y qué recomendaciones les hacen a las instituciones que deberán ser encargadas de atender también este asunto de los hijos de personas desaparecidas?
Sí, el, bueno, uno de los objetivos es dar voz, es que estas voces puedan ser visibilizadas e incluso palpadas con el fanzine, que ya es un producto material. Se publicó también en línea para que pueda también otras personas de otros lugares puedan también verlo, descargarlo, compartirlo, que pueda ser un material en el que se pueda iniciar conversaciones, cuestionarse cosas, hacer los ejercicios. Hay un par de ejercicios que también vienen en el fanzine, que también nos puede, ya sea que estemos en una problemática de estas o no, que pueda también como ejercitar también esta parte, esta visión desde la mirada de niñas y niños. Viene también en esta página una galería en la que pues se ven los trabajos de niñas y niños, y vienen tres materiales que también pueden ser descargados. Uno es acerca de los derechos de niñas y niños, otro es unas recomendaciones que vienen desde las propias cuidadoras, desde estos espacios, desde los cuidadores, recomendaciones para transitar estos, pues si estás pasando por una situación así, y viene también un anexo que es un material que contextualiza la situación en nuestra localidad. Entonces, pues eso sería, el objetivo también sería difundir estos materiales.
Además de la difusión de este contenido, Sofía, el hecho de contar con esta fotografía, con este diagnóstico en voz de sus protagonistas, ¿de alguna manera puede emplearse para emitir, como lo decía Gris, algún tipo de recomendación, algún tipo de posicionamiento, sobre todo pensando en las autoridades?
Sí, yo creo que sí también va a ser pues algo que de aquí podemos partir. Pues para las autoridades puedan saber que pueden incidir, ¿no? Y también como sociedad también podemos incidir. Sí se lograron algunos acercamientos en la presentación del fanzine, en el que pues vamos a ver como organización civil cómo podemos vincularnos con las personas que fueron. Pero más allá de eso, pues es también como poder... pues que sí, que las autoridades puedan revisar, ir tomando estas voces, ir tomando nota de lo que está pasando y eso. A largo plazo sí se está previendo un diagnóstico por parte de la organización, en el que ahí sí podamos tener pues información más con indicadores y palpables de esta situación para poder incidir también en ella.
Bien, pues Sofía Virgen, te agradecemos mucho la participación esta mañana en Radio Metrópoli. ¿En dónde lo puede consultar el auditorio interesado?
Sí, los pueden encontrar en nuestras redes sociales del CEPAC, en Instagram, en Facebook, y también pueden consultarlo en nuestra página web, que igual podemos compartirles la dirección, que es un poco larga, pero principalmente en Facebook e Instagram. Ahí estamos como CEPAT AC y ahí está la liga para dirigirlos a la web donde viene el fanzine y todo el material.
Bien, pues Sofía, nuevamente muchas gracias, un excelente día.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Sofía Virgen es integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAT.